Ser podcast.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
Los hombres del presidente están en la cárcel.
Que les bote chapote.
El hermano del presidente mañana se sienta en un juzgado.
Que les bote chapote.
La mujer del presidente tiene que comparecer en otro el 9 de junio.
Y pues el que pueda hablar, que hable.
¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?
Me gusta la fruta.
Hay que detenerlos y hay que juzgarlos.
Me gusta la fruta.
Que pueda aportar, que aporte.
Como decimos en Madrid, un loser, vamos.
Luego no puede salir a la calle porque lo insultan en todas partes. Normal. Poco lo insultan.
El que pueda hacer, que haga.
Está muy bien eso. Su potra es legendaria.
Al señor Rufián me dice que tengo potra. Joder, no sé yo. Sí, potra, sí, hombre.
Jun Barrera, Virginia Riesu, Per Aznar.
¿Qué pasa,
Pino?
¿Cómo
estáis?
¿Cómo
estás? Hablamos de esto lo primero, ¿no?
Hablamos de todo lo que
no,
tú quieras.
De esto que tienes en la cabeza. Bueno, que no tienes.
Que ya no tengo. Bueno, nunca tuve mucho pelo, ahora he decidido raparme porque en vista de lo que viene he dicho, tengo que ser como el de Desokupa. Y...
Oye, vas camino Jim Bro porque estás...
Entre los sí, tatuos.
No tendrás entradas para Bad Bunny también.
Tengo. ¿Ves? También. Tengo entradas para todos, en realidad, como puedes ver.
Para el Papa, para todo.
Para todo, para todo. Tengo entradas para...
Oye, te queda muy bien el nuevo
look.
Sí, sí.
Ese ves Jim Bro, pero con las gafas, esto que es seminarista.
Sí. Se suaviza.
Crea confusión y entras en cualquier
lugar. Es como, efectivamente, como si Dani de Desokupa trabajara en la SER.
Sí, es que meterte
hay algo ahí raro.
Uy, me ha dado un escalofrío.
Meterte a Desokupas con gafas es un poco así.
Y ahora todos los oyentes, hombre, me han dicho que la SER está cambiando, pero tanto.
Vaya viraje, vaya golpe de
tono. Vaya viraje.
Rubia con mucha mecha.
Oye.
Claro, claro.
A ver, el sábado que viene
sí.
Hacemos casi por última vez, no creo que nos quedan un par de días más, hacemos este programa en la sala de comedia by Dominos, Movistar Arena de Madrid, uh-huh. Sábado 6 de junio, las entradas desde ya.
Un momento.
¡Ya!
Y es
pero
que
el Papa va a venir también.
La semana pasada fueron como un minuto y medio lo que tardaron.
Sí, pero
¿el Papa va a ir también o?
Sí,
o Bad
sí,
Bunny,
sí.
O los dos juntos.
No, no, lo de la semana que viene es un escape room. En realidad venir a vernos...
Llegar hasta la sala,
va a ser complicado, ¿eh?
Son ya grupos residuales, entrada, ¿no? Los que no son fans de Bad Bunny, intersección los que no son...
Claro, claro.
Del Papa. Oye, igual podemos traer,
o sea,
a,
no va a venir
a Zapatero.
Ni abogados cristianos, ni gente de 20 años. O sea, sabemos...
Esa es nuestra gente.
Que los memes de Zapatero son muy graciosos. La parte que hay detrás es menos graciosa.
Pero lo de las joyas,
o sea, lo de las joyas da mucho juego.
A la tertulia ya no le traeremos, ¿no? O sea, le hemos estado invitando no sé cuánto tiempo,
hombre,
aquí.
No es el momento,
bueno, cuando escriba un libro.
Qué gracioso es, qué gracioso está. Pues ya te has quedado sin esto, ya ahora ya lo has cagado.
A mí lo que no me gusta es que la derecha no saque frases míticas como cuando se acaba a la izquierda no hay pan para tanto chorizo.
Claro.
Aquí no dicen no hay cuello para tanta gargantilla.
Eso
no hay,
está bien.
Que saquen un poquito un lema de eso.
Yo he echado de menos un tuit de Mar a las 4 o 5,
¿verdad?,
de la mañana o de la tarde, me da igual.
Falta de ortografía.
Que ponga va talante. En vez de va pa'lante,
va talante,
yo lo dejo
ahí, talante y enjollado.
En pos del viraje que estamos obviamente teniendo. Va talante.
Como decía Pera la semana pasada, estábamos en un momento que no sabíamos si hacer tertulia de cómicos o terapia de grupo.
Es que fueron muchas cosas el viernes.
Llevamos un mes de junio que nos espera, declaración de ZP, esto después de que la UCO entrara en la sede del PSOE, juicio al hermano de Sánchez, cuidado con esto, Cerdán imputado de nuevo, la mujer del presidente delante del juez, dentro de nada sentencia para Ábalos.
¡Buah!
Esto sí que va a ser...
Y mi hija diciendo que el final de curso está siendo durísimo.
Sí. Hay quien ve un mes difícil antes de que llegue ese fin de curso, hay otros que ven coincidencias.
Que cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
Hombre, Oscar López, que no es muy comedido, pero es que el otro Oscar es siempre más atrevido.
Claro.
Estuvo
hombre,
varios días callado, pero cuando habló, si es acertado o no, juzgarlo vosotros, desde luego se quedó a gusto.
Y no vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
Supongo que lo dice después de haber visto el calendario y haberle escuchado a Feijóo decir esto otro.
Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno Y cuando digo todo, es todo.
Todo.
Ya está, ya está claro.
Todo. ¿Todo es?
Es mucha ambigüedad el verbo hacer, ¿no? El que quiere hacer que haga, el todo lo que... ¿Qué vas a hacer?
Es que es un verbo muy polivalente. Claro. Entonces ahí caben tantas cosas que no les pueden reprochar luego. Oye, dijiste que ibas a hacer. Dije, bueno.
Yo dije todo. Yo dije todo.
Qué vacío.
Pero eso quiere decir que ahora sí que quiere. Lo digo porque a lo mejor luego no quiere. Es que hay que ver si se quiere o no se quiere.
Depende de cómo...
varias intervenciones interesantes esta semana. El líder de la oposición... Bueno, el líder. Bueno, el segundo,
sí, el colíder.
Bueno, colíder. Yo creo que ahora sí que quiere ser presidente. Lo que pasa es que se le olvida de qué partido es y que su partido también forma parte del nido, ¿no?
En todo el mundo se está viendo a España como un nido de corrupción organizada internacional.
Muy bien.
Desde luego, ese titular lo ha dado bien.
Desde luego, sí, lo ha dado bien y tiene razón además porque desde luego que es un nido porque tenéis unos huevos, todos los políticos que vamos.
Cuando
sí.
salgan y salen los polluelos salen igual.
Eso está, no, pero es verdad que ahora está todo el mundo hablando de nosotros. Está Donald Trump muy celoso. El golpe definitivo de Sánchez a Donald Trump es que ahora está todo el mundo hablando de Sánchez y la corrupción.
Otros expresidentes han salido a comentar lo de Zapatero. Por cierto, Rajoy no ha dicho nada.
Es verdad,
González.
Creo que sí, que el otoño estaría bien.
El otoño estaría bien.
Le viene bien a él en otoño.
Que rima con no voy a decir.
Porque dicen verano como la otra vez. Nos jodió un poco el verano.
Claro.
¿Otoño o
no? Ya he dicho huevos, no me hagas decir ahora otra ordinaria. Mira, por favor, que los yo me caliento rápido.
Los que han pedido elecciones también han sido los socios estrella de todos los gobiernos. Si lo dice el PNV, pon tus barbas a remojar, Aitor Esteban.
La legislatura, bueno, ha llegado a su fin y así debería ser.
Otro socio que está muy perdido es Esquerra Republicana. Hasta Rufián está perdiendo el don de la palabra.
Convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
¿Os acordáis cuando Rufián decía que, bueno, que él creía en montar una cosa y sí, venga, y yo enfriando. La lidero? Sí. Y de repente ha dicho...
Se está enfriando.
Es que hay una casita rural en Cuenca que yo a lo mejor me voy para allá.
He dado una entrada, ¿no?
A mí me deja.
Bueno, puede que haya perdido la locuacidad, pero desde luego sigue siendo muy bueno dando diagnósticos. Este es el más acertado de los últimos días.
Yo creo que llega un momento en el que la gente pasa de nosotros.
Totalmente.
Exacto. Sí. O debería, ¿no? Esta semana también ha empezado el juicio al hermano de Pedro Sánchez. Su abogado empezó el juicio muy enfadado y fue hasta gracioso ver cómo subía la voz en un momento muy concreto.
Ni el señor Sánchez, ni Elba, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira.
Es como que han subido el volumen.
En
de
una
repente.
Palabra, ¿eh?
Sí, sí. Pero pues además... Este hombre que entraba mucho en todo es mentira, que verdad. Era muy sosegado.
Y sigue, muy genial.
Vale. Sí. ¿Y para cómo tiene que estar para que suba a este nivel? Nivel, ¿no?
Totalmente.
Si está en Extremadura hace mucho calor ahí también, ¿eh?
Entonces se publicó este titular en un medio muy, muy temprano por la mañana, un titular que no se ajustaba, digamos, exactamente a la realidad, esto de la UCO entra en Ferraz, operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE.
Madre mía, ¿eh?
Madre mía.
Yo me caí de la cama.
Sí, el que se cayó de la cama fue el de recepción de Ferraz, del PSOE. Sí, sí.
Y dijo, corre.
De todas formas, están yendo tanto los de la UCO allá que yo creo que ya les preparan croissantitos y todo.
Un despachito, ¿no? Ya, ¿no?
Claro. Ya tienen catering.
Es rarísimo que ese día el PP ya tuviera preparado lo que iba a decir. Solo 2 minutos después de que se publicara la noticia, Feijóo aprovechó para unir al Papa y a Pedro Sánchez.
Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano.
¿Eh? Que es muy bonito. Sí, sí.
Hombre, Sánchez pensaba, por fin un entorno tranquilo con el Papa.
Tendría que ir a rezar o algo.
La Capilla Sixtina de la corrupción.
Con la que se le viene encima.
No solo tenía preparada esa respuesta, además había repasado los mandamientos.
Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el 7º mandamiento, no robarás. Y el 8º mandamiento, no mentirás.
Y el 6º.
¿Y no te irás de vacaciones con narcotráfico? Eso es el...
Ese es que no les dio tiempo a escribirlo claro.
No tendrás vacaciones impuras.
En menos de 10 minutos, la cadena SER y muchos otros medios desmintieron que la UCO estuviera en Ferraz por financiación ilegal, pero en el Pleno ya se habían puesto las botas.
Hombre, tú dirás.
La posición, ¿no? Un poco raro todo. Al portavoz de Compromís también le pareció raro.
Creo que la performance orquestada por el Partido Popular esta mañana, donde a primera hora tenían la información de a qué hora iba a ir la UCO a Ferraz, que hubieran podido preparar que ciertos medios afines publicasen una información errónea.
El asunto que sigue siendo grave es, se investiga si el PSOE pagó a la supuesta fontanera para tumbar a fiscales, a policías, a jueces que investigaban casos relacionados con el PSOE. Todo esto con Sánchez, con el Papa.
Con el Papa, ¿eh?
No sé.
¿Qué momento?
momento, ¿cómo, cómo se lo dirían, ¿no?
Pues yo creo que como Rosalía con sus confesionarios, ¿sabes?
O sea, ¡ay, qué bonito!
Claro. Dice, ven aquí, ponte aquí, que te voy a decir una perla.
Cuéntame, y dice, mira, yo entraba muy tranquilo aquí al gobierno y de repente dice, no me cuentes de tan atrás, que no tengo tanto tiempo, le dijo.
Y entonces cuando a Sánchez se lo dijeron, tienes ahí en España la de Dios, y el Papa y Sánchez le dijo, yo era ateo, y ahora creo. Yo creo que se queda allí
de
monaguillo.
El Papa le empezaría a hablar de Trump y Pedro Sánchez le diría, oye, cada uno con lo suyo. Tú tienes lo tuyo.
No me líes.
El caso es que Sánchez salió, dio una rueda de prensa con la peor iluminación de la historia, por cierto, si la han visto por televisión.
Increíble.
Lo primero que dijo es eso.
Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo que vaya la Guardia Civil a la puerta y te requiera algo y si no se lo das, lo coge, que vaya directamente y lo coja. No es lo mismo.
Que dé una pata en la puerta y entre.
Se parece muchísimo.
Al mismo tiempo, en Castilla-La Mancha salía ese hombre de cuyo nombre no quiere acordarse Sánchez, dijo esto.
O cuestión de confianza u elecciones.
Sánchez, que de eso sí que se enteró rápido, tenía una respuesta, digamos, un poco preparada, era una pequeña broma irónica, cuando al principio de una broma tienes que decir que es una broma y pedir permiso para la broma, igual ya no entra la broma. Pero a mí, personalmente, creo que me gustó la broma.
¿Sí? Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila.
Sí. Humor siempre.
Pero... Siempre.
Humor siempre. Sí,
y mientras en Ferraz estaban todos allí, pero los de Guardias Civiles diciendo
este cuaderno también lo quiere.
Desde luego el PSOE tiene líos judiciales para aburrir, tal vez no es momento de bromas, dicen algunos, pero hasta Aznar, el autor de El que pueda hacer que haga, se permite hacer pequeñas coñas con esto, ¿no? Porque eso que ha vuelto a decir esta semana es una broma, ¿no? Es una broma.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
Esa frase, ¿eh?
Esa frase esa que alguien frase, dijo. Ah, yo.
Churchill.
Se dice que se han hecho camisetas para recibir al Papa con eso. Como volvemos al verbo hacer, tan ambiguo en este caso. O sea, se van a hacer camisetas con ese eslogan y blancas, por supuesto. Y ya cada uno que haga lo que quiera.
Oye, cuidado con este Papa que no gusta, ¿eh?
Oye,
a estos no les gusta.
Estaba pensando ahora, ¿no hubo durante casi un año y pico un montón de gente rezando el rosario en la puerta de Ferraz?
Sí, yo me lo encontraba todos los días cuando iba al teatro.
Si va a funcionar al final.
Lo dices
a ver si es por eso, ¿no?
A ver si hay que rezar todos los días.
Si vas a la barbería y rezas todos los días.
En ti creemos.
Pedro nuestro que estás en los cielos.
Bueno, tal vez por todo esto, por seguir la broma, se le escapó esto a Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular.
Si en 2023 hubiera sido investido presidente del gobierno el que ganó las elecciones, es decir, el señor Núñez Feijóo, hoy Zapatero no estaría imputado.
¿Pero esto qué quiere decir?
No lo sé, ella tampoco lo sabe.
Que así nos taparíamos las corrupciones, presuntamente, si hay corrupción los unos a los otros con las nuevas investiduras.
Claro, ¿qué hay que hacer?
¿Qué está diciendo?
Las cositas en casa. La ropa sucia se lava en casa. A mí no me pegues.
Echamos de menos las expresiones antiguas de Mariano Rajoy, ¿os acordáis? De vez en cuando soltaba estas palabras.
No es menester.
No es menester. Tenía otra palabra para... Ay, no me acuerdo cómo era.
A la sazón, a la sazón.
A la sazón, sí.
Esas cosas.
La sazón, sí, sí. Que tiene muchas esas y muchas por tanto, con lo cual.
Nos escucha el lingüista y divulgador Paco Álvarez Comesaña, más conocido en redes como Del Castellano y autor del libro El español no nació ayer, con la editorial Temas de Hoy. Explica la evolución del idioma para llegar a sonar y a escribirse como lo escribimos hoy. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Javier. Pues estoy muy bien, muy feliz aquí de hablar de lingüística un poquito.
Ah, pensaba que ya ibas a soltar una frase llena de...
Pero ha dicho palabras muy normales.
Sí,
puedes decir
sí.
Lo mismo, hombre, pero con, claro, pero con expresiones como un poco más cultas, que aprendamos algo.
Pardiez cuán contento.
Sabe Dios, vive Dios. Lo
vive Dios.
En mi recinto de descanso, en mi alcoba.
No.
¿Tienes ese diccionario a mano, Paco?
No, la verdad es que no. Aquí solo tengo cosas medievales.
Medievales. Pues dinos alguna expresión medieval que estaría bien recuperar, que podríamos usarla en el día a día.
Pues mira, de hecho, una cosa interesante sería decir que una cosa que la gente suele pensar que es medieval, pero que realmente no es medieval, es vuestra merced.
¡Oh!
Porque, bueno, la gente siempre dice, ah, pues vuestra merced, eso, por supuesto. Sí. El Cid seguro que hablaba de vuestra merced. Y eso no es verdad. eso ya es una cosa del siglo de oro, Cervantes y todo eso, ¿no? Pero en la Edad Media eso de vuestra merced, nada de nada.
No sé, pero tú abogas por recuperar esa frase ahora para llamar, yo qué sé, pues al líder de un partido, por ejemplo, vuestra merced.
vuestra merced.
Hombre, pues podría ser, ¿no? A toda esta gente le gusta mucho todos estos títulos rimbombantes, ¿no? También a los decanos de las universidades, ¿no? El ilustrísimo, excelentísimo,
verdad,
no sé qué,
claro,
no sé cuánto.
Es verdad, sí, sí.
Lo que es seguro, Paco, es
y
que
los
lo del...
ayuntamientos también son ilustrísimos y excelentísimos, en fin.
Sí, bueno. No te gusta a ti eso, ¿eh?
Se me ha notado, ¿no?
Lo que pasa
es que lo habrás pasado fatal escribiendo el libro, porque el libro va de eso. O sea, que has tenido ahí que luchar contra ti mismo.
No sé. Bueno, sarna con gusto no pica, ¿eh? Eso vale, también vale. Es verdad.
Un refrán que viene del año 1500, ¿cuánto?
Eso ya no lo sé.
No, hombre.
Sarna, pero bueno, eso claro, es seguro que es medieval.
Ya. Que, oye, dicen que las, y dices tú además en el libro, que las faltas de ortografía son un tesoro para vosotros, sí. Para los lingüistas.
Que no le oigan los chavales de selectividad.
¿Por qué os sirven las faltas de ortografía?
No, efectivamente. A los lingüistas nos encantan las faltas de ortografía. Precisamente porque dan testimonio de la discordancia entre la pronunciación real de la gente y la ortografía. Porque, por así decirlo, la pronunciación es natural y orgánica. Mientras que la ortografía es una especie de constructo lingüístico, ¿no? Entonces,
Entonces, cuando Sofía Mazagatos dijo esto en el candelabro, eso va a pasar a la historia de.
Pero o sea, eso no sé si es falta de ortografía.
No, o de otra cosa.
No, claro,
sí, hay una falta.
Hay
no
una
sé
carencia.
Si es de ortografía.
Hay una
¿no
carencia.
De ortografía es de otra. Vale. No, te refieres a concreta y cosas de ese estilo, ¿no?
O el aiga.
Bueno, sí, por ejemplo, concreta, pues eso. Eso, por ejemplo, nos está diciendo que es muy frecuente ese intercambio, especialmente de la R y de la L, ¿no? Ese intercambio de la R y la L en medio de una palabra que se llama concretamente metátesis, ¿no? El intercambio de posición de un sonido dentro de la palabra.
Es una
¿no?
enfermedad.
Y eso...
Tengo una metátesis.
¿Una metátesis? Palabras con metátesis.
Oye, si escucháramos hablar ahora a alguien de la época medieval... ¿Entenderíamos lo que dice?
Hombre, pues yo creo que sí. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo esta especie de cruzada de que, porque claro, la gente incluso dice, bueno, es que el Quijote es muy difícil de entender, ¿no? A ver, el Quijote es prácticamente español moderno. Ahora, también es verdad que el Quijote no es medieval, el Quijote está bastante más cerca a nosotros. Ahora, el castellano medieval, ¿lo entenderíamos? Pues principalmente sí. Ya también depende también un poco de qué medieval, porque medieval en el siglo XV todavía es medieval, el siglo X y XI también es medieval.
Claro.
Por supuesto,
claro,
cuanto más atrás nos vayamos... Claro,
lo entenderíamos como entenderíamos el concepto, un poco con lo que nos pasa con Bad Bunny, que entiendes un poco de qué está hablando...
O sea, exactamente.
Pero no todo lo que está diciendo.
Eso te iba a decir. Claro. ¿Tú te imaginas dentro de el siglo siguiente que un lingüista como tú se ponga a hacer un estudio de cómo se habla ahora? Yo voy detrás de un grupo de adolescentes y no entiendo la mitad de cosas. Entre el PEC, el literal,
el bro.
O sea, pero lo de las iniciales estas, yo me pierdo. O sea, tengo que preguntar todo el rato qué estáis diciendo. Porque no. Eso es
por contexto todo.
Eso no es ni castellano.
A ver, yo a veces
no entiendo. Ni castellano.
A veces lo entiendo y a veces no. Lo que se conoce como un 6-7.
Eso, exacto. 6-7, ¿ves?
Paco, explícanos el 6-7.
Ah, pues eso, ahí me cogéis totalmente.
Ay,
es que
porque mucha que me mucha historia medieval, hay que estar al día.
Sí.
Pues es de locos porque lo del 6-7 es como un más o menos de
sí,
toda
más
la
o menos
vida.
Hay que hacer así con las manos.
Haces así con las manos y en teoría es estás entre el 6 y el 7, pero es que hay niños de 3 y 4 años que ya dicen 6-7.
¿De verdad?
Te lo juro.
Yo me enteré más o menos
hace muy
en el
poco
medievo.
Esto,
Te lo juro.
Yo me enteré hace poco, o sea que casi que me he quedado en lo medieval.
Oye, pregunta para lingüista de estas que no nadie esperaría a las 11:30 de un día como hoy. ¿Por qué la V y la B se pronuncian igual?
No, perdona. Bueno, luego te lo...
En catalán no.
En catalán no.
Bueno, a ver, por supuesto, se pronuncian igual en español o castellano, como queramos llamarlo, ¿no? Se pronuncian igual en español o castellano, por supuesto, en muchas otras lenguas, en la mayoría de las lenguas, se pronuncian diferente. Pero, bueno, efectivamente, en español se pronuncian igual, pero eso no es una cosa porque la gente dice no, porque, bueno, los hispanoamericanos dicen no, esos son los españoles que no saben hablar. O se dice, no, eso, las generaciones modernas que han destruido el idioma. No, vamos a ver, eso es una cosa que ya desde el final de la Edad Media se perdió esa distinción. Y eso, de hecho, ya viene desde el latín. Bueno, viene viniendo, por así decirlo, ¿no? Eso ya se estaba fraguando en el propio latín, esa pérdida de la distinción o esa confusión más bien.
Me ha encantado, viene viniendo.
Viene viniendo. Viene
viniendo. Como la L y la Y, ¿no? Sí. La L y la Y, la L es en el norte, la pronuncian mucho. Pero el resto de la península se ha perdido.
R también se pronuncia
bueno,
mucho.
Paco, ¿tu político favorito en términos de pronunciación, de dicción, de uso de palabras?
Lingüísticamente accurate.
Uf, pues eso ahí me coge totalmente por sorpresa, porque yo la política me quedo en los titulares para saber un poco
futbolista.
Por dónde van las cosas.
¿No los escuchas? Pues aprendes mucho escuchándoles. De coletillas absurdas aprendes muchísimo.
Espera, que va a decir el futbolista.
Ah, ¿futbolista
no,
sí?
A ver, pues futbolista no, porque tampoco me gusta el fútbol.
Pues natación sincronizada.
Sí, lo que sea. Curling.
Que claro, bajo el agua no hablan.
Aquí venís a pillar, pues así no se puede.
Pillar con ella.
Pillar con ella, sí.
Pillar.
Paco Allá, Álvarez, callado. Que es lingüista y divulgador en redes, conocido como Del Castellano, ha publicado El Español No Nació Ayer. Paco Álvarez Comesaña, gracias Paco, un abrazo.
Una cosa, ¿cómo sería cómo se despedía la gente en la Edad Media? ¿Había alguna expresión de despedida?
Ahí otra vez me has pillado.
Venga, Paco.
Lo que sí te puedo decir es que la última palabra del Quijote es vale con V, que es la fórmula de despedida de los romanos.
Ah, es verdad.
Pues vale.
Vale.
Sí. Eso lo aprendí yo en la clase de latín.
Vale. Clase de latín. La de Belén Esteban, ¿vale?
Pues es que nosotros nos pensábamos que lo del vale era de ahora y en clase de latín no lo explicaron.
O sea, que podéis
claro.
Imaginar lo que ha sido el Congreso de los Diputados esta semana. Tellado salivando.
Una alegría.
La izquierda quiso presentarnos a Zapatero como Bambi, ese tierno personaje de Disney. Pero la realidad es que hoy ya sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow.
A ver, ha unido Disney, pero ha pasado mucho rato. Desde Bambi a Jack Sparrow.
Pero claro, era todo un buffet de personajes. Me imagino a Tellado por la mañana. ¿Con quién le comparo?
¿Con la madrastra?
¿Con el cazador de Bambi?
Y
se lo dice su asesor y se chocan así las manos y dice ¡pirata!
Es que Alibaba ya lo han usado mucho.
Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que está muy, muy, muy enfadada. Tanto que habló como si fuera Belén Esteban en los mejores tiempos de Telecinco.
A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada, señor Tellado. ¿Vale?
Vale.
Es que tiene una hija adolescente, ¿no? Creo. O preadolescente.
Ahora,
entonces,
si se
te pegan esas cosas, claro. literal.
Si me dices si voy a seguir apoyando a Pedro Sánchez, pues 6-7.
¿Vale?
¿Vale?
Es verdad que en medio del enfado dijo algo muy certero. Comentó lo de la manifestación organizada por la derecha para protestar por la corrupción y que estuvo encabezada por Aldama. Eso no tiene sentido, ¿vale?
Presuntamente combaten la corrupción y estaban acabando vitoreando a un señor como Aldama.
Es verdad, ¿eh? Bueno, ¿cómo está la cosa?
Es que de verdad.
Esta semana ha declarado ante el juez por el caso Kitchen, el exministro Jorge Fernández Díaz, y no ha sido portada en ningún diario.
¿Vale?
No hay sitio. Eso que de cloacas ellos y él en particular saben mucho más que otros. Saben, bueno, ellos dicen que no saben.
Sería más tonto de lo que soy si no supiera quién era el señor Bárcenas. Pero una cosa es que yo supiera quién era el señor Bárcenas y otra cosa muy distinta es que yo tuviera una especial relación con él.
Ayer me enteré de una cosa que tiene que ver con esto, que me quedé picueto.
¿No se puede contar?
En donde yo vivo, en mi barrio, hay una prisión de tercer grado, que se llama. Es donde los presos van a hacer lo que se conoce como la reinserción en la sociedad. Sí, pasan el día afuera, pero van a dormir allí. ¿Sabéis quién va? Pero es que está a 100 metros de mi casa.
Ahí.
El novio de la...
Bárcenas.
¿En serio?
Lleva yendo allí un año a dormir y yo me enteré ayer.
O sea, tú eres un señor
el barbero que me ha hecho esto me dijo, ¿ha visto a Bárcenas? Digo, a ver, en la tele sí. Dice, pero si duerme aquí todas las noches.
Pero yo organizaría tours para
ver. ¡Soy vecino de Bárcenas!
Pero tío, vamos a tomarnos algo a tu barbería.
Estoy en un barrio buenísimo.
Le convidamos.
Yo siempre pensando que vivía en un barrio medio y vivo en el barrio de bar.
No, lo que tiene que contar ese señor, así en privado, quiero decir.
Oye, Jorge Fernández Díaz dice que todo el asunto de la Kitchen, él se enteró, como siempre, por los medios, además 2 años después.
Que sí, ¿usted tenía conocimiento o cuándo tuvo usted conocimiento de que el señor Bárcenas podría tener determinada información comprometedora para el Partido Popular en relación a una contabilidad B o extracontable?
Cuando salió en los medios.
Claro, en los medios, porque Villarejo es el Villarejo Daily.
Es claro. ¿No?
Dale tiempo.
Es un medio de comunicación.
Tiene un podcast o algo.
Villarejo Today.
¿Ese señor?
Es Villarejo diciendo, por tanto, negaré que esta conversación ha existido hasta bajo tortura.
No, eso lo dice el ministro, que esto era peor. No lo dice Villarejo.
Perdón. Sí. Junto con Villarejo, bueno, grabado por Villarejo.
¿Qué batería tenía el teléfono de este señor, no? O sea, qué potente.
A mí me gustaría...
Tiene que sacar una marca de teléfono.
Hemos visto la evolución de los sistemas de grabación de Villarejo a Coldo.
Esta semana.
Coldo ha mejorado muchísimo, sí, y ya lo que venga después va a ser increíble.
Para que Borja Sémper vuelva a tener que salir a ser portavoz y comerse marrones como este que le han escrito.
España necesita una escoba que barra la corrupción. Y nosotros queremos ser esa escoba que barra la corrupción.
O fregona.
Pues ya tienen sintonía para la próxima campaña.
Las manejan los martillos, sí, recuerdo que los manejan bien, sobre los discos duros.
Pero la escoba la quieres del Pino para meter la mierda debajo de la alfombra.
O para meter lo que es el palo de la escoba.
Que también gusta mucho. O para recogerla y aspirarla.
Déjalo en el aire así. Y ahora
¿vale?
Es que
una escoba da para mucho, ¿eh?
Oye, tenéis, igual tú, ¿no? Jum, libro de familia.
Hombre, yo también, ¿qué? ¿Pero tú qué te has creído?
Sí,
hombre,
pues padre.
Me gusta mucho que a mí me
descarta. Oye, tengo una hija.
Es obligatorio.
Porque tú no hombre, claro que es obligatorio.
Virgen, claro, cuando eres padre, aunque claro. No estés casado, tienes el libro de familia.
Claro, y te lo piden. Pero todavía te lo piden para algunas cosas.
Es obligatorio porque tu hijo o hija lo tienes que registrar en algún sitio.
La verdad, no sé si lo tengo, pero bueno, ya se nacieron fuera.
Es que eres tan extranjero, en el fondo eres un extranjero.
¿Pero para qué vale el libro de familia? ¿Dónde te lo piden?
Pues para un montón de cosas.
¿Qué montón? Dime alguna.
Sacarle la tarjeta sanitaria a tu hijo. Por necesitas ejemplo, demostrar
es el DNI.
Pues una partida de nacimiento.
Hijo. No, el DNI no te vale.
¿Partida de nacimiento?
Hay cosas que necesitas el libro
creo
de familia.
Creo que el libro de familia funciona un poco
para
como
el pasaporte de tu
también.
Hijo. Necesitas llevar el libro de familia y al padre
pero
y la
bueno,
madre.
Bueno, que puedes ir por la vida sin libro de familia, ¿no?
Yo creo. A ver, no lo tienes que llevar encima todo el rato, pero cuando menos te lo esperas, algún funcionario te dice, ¿ha traído usted el libro de familia, no?
Mira, me dicen de producción que no es obligatorio tener libro de familia. En España ese formato físico dejó de emitirse. ¿Cuándo dejó de emitirse?
¿Cuándo?
No sé, ¿cuándo dejó de emitirse? Esto es lo que me han dicho.
A ver, producción. A ver, gente de producción, seguir investigando.
Tenemos que pagar ChatGPT+, ¿eh?
2021.
En 2021.
Es que están aprendiendo a teclear ahora mismo.
¿Ves tú?
Hay que pagar la IA.
Claro, nuestros hijos son anteriores al 2021. Entonces, claro, tenemos libro de familia como está mandado.
No sé, yo lo dejo en el aire.
Claro, déjalo en el aire.
¿Lo dejas en el aire?
Menos mal que alguien ha escrito un libro de familia.
Anda.
Amparo Aragón, ¿cómo estás,
Amparo? Qué bien
Amparo,
nos ha venido.
Días. Encantada de la
Amparo,
vida. Yo
aquí.
Quiero que sigáis hablando vosotros.
No, hombre,
me
no.
Estoy pasando
no,
fenomenal.
No.
Amparo, lo has escrito para los que no tenemos familia, que no tengamos un libro de familia, que es el
bueno.
Tuyo.
Pero yo pienso que para las personas que están separadas, por ejemplo, y tienen que llevarse a su hijo fuera de España, imagínate hoy.
O sea, ¿fugarse con el hijo o...?
Bueno,
no
te
fugarse,
piden
no o pedir o
de
permiso.
El libro de familia.
Claro,
Yo creo que sí.
Y para el pasaporte necesitas
sí.
Llevar el libro de familia. Igual ahora,
sí.
Desde el 2021.
A lo mejor
no
desde 2021, yo es que soy muy mayor.
Ya. Es que en 2021 empezó el libertinaje y esto tiene que acabar.
Veníamos de una pandemia y aquello fue la locura.
Claro, lo que pasa, Amparo, es que en tu caso tú eres de la familia Aragón. Conozco mucho a tu hermano Emilio.
Sí, me manda saludos. De hecho, sí.
Ay, antes se me ha ocurrido que tenía que haberle pedido una nota de voz con alguna cosa tuya de cuando eras pequeña que me contara.
Puede llamar, hacemos teléfono. De aludidos.
Sí, sí.
Abrimos
no
teléfono.
Por ahí.
Sí, estás escuchando, Emilio.
Bueno, Emilio se está escuchando, pero
está fuera de España.
Está fuera de España.
Ay, qué pena, porque si no le diría.
En otro uso horario.
Claro, pero todos, a todos nos hubiera gustado ser de la familia Aragón.
Hombre.
Pues.
Esto lo sabes, ¿no?
Sí. Yo lo sé, soy consciente de ello. Lo que pasa es que esta familia, que es tan grande, porque sabéis que somos muchísimos, luego es complicado encontrar tu identidad dentro de la familia.
Sí.
Porque yo empiezo este libro como un homenaje a mi padre y a todas las mujeres de mi familia que no conocéis, pero que han sido y mi bisabuela, mi tatarabuela, mujeres muy fuertes, muy decididas y con las cosas muy claras para la época en que vivieron. Entonces, la familia Aragón es maravillosa y yo estoy orgullosísima, pero luego cuando en estas familias atraviesa el arte como lo hace en mi caso, pues surgen muchas
tensiones, voces, claro.
Muchas voces, muchos colores, sí, y al final, bueno, la familia es compleja. Y la familia.
Eso es un axioma que atraviesa a todos los castellanos de la historia.
Dicho de otra manera, en todas las casas se cuecen habas.
Totalmente. Y en todas las familias hay contradicciones y malentendidos.
No, la familia Aragón es como sonrisas y lágrimas. Os poníais a cantar en cualquier situación.
Sí, por las mañanas.
Eso sí.
Y uno cogía el piano, el otro cogía la guitarra.
Sí, pero ¿quién canta mejor? ¿Quién es más famoso?
Estaban todos diciendo: el año que viene no vienes a Navidad. Y entonces empezaba: un barquito.
Pues mira que en casa ha entrado mi pobre marido, que tiene oreja frente a oreja, y mi hermano Emilio siempre le dice: Juan, ponte delante y canta feliz, simpático. Feliz en tu día. Y siempre le dice: es más difícil lo que haces tú, que es no atinar ni una nota.
Que atinar
doy fe, porque yo hice un personaje que no tenía que atinar ni una, y como tengo oído, me costó.
Hay que estudiar más para no atinar que para atinar.
Exacto, tenía que ir a clases para eso. Yo te quería preguntar una cosa, Amparo, porque has hablado de las mujeres de la familia. Es verdad que para el resto de mortales, como los hombres de la familia Aragón fueron tan protagonistas,
sí.
¿En qué papel quedabais vosotras? ¿Abuelas, madres, hermanas, cuñadas?
Pues mira, mi madre, por ejemplo, que es la luz de mi casa, una mujer que ha vivido viajando de año en año, de país en país, montando casas, buscando colegios. Si mi madre en mi familia hubiera sido imposible que mi padre llegara donde llegó. Pero luego ya sí me voy a mi bisabuela, que mi bisabuela era bailarina de puntas sobre el caballo, era cuyer.
¡Hola!
Y sí, sí, es una historia maravillosa, porque llegó un seminarista a verla al circo en Granada y este hombre se enamoró perdidamente, colgó la sotana
y la siguió.
Y lo consiguió, porque ella dijo: yo solo me voy a casar con un gran payaso. Y tuvieron 16 hijos.
¡Qué mamá! ¡Qué de rato, ¿no?
¡Pobrecilla!
¡Qué de rato
pobrecilla!
Les sobraba!
16 y todos dedicados al circo. Pero mi tatara.
Por eso hacían canciones para reconocer los nombres. Sí. ¡Hola, don Pepito! O sea.
¿Tú cómo te llamas?
¿Y vio usted a mi abuela? No, porque estaba pariendo.
A mi abuela no la
vi. Mi abuela estaba pariendo.
Oye, que mi bisabuela tiene una anécdota buenísima, que ella dijo: ¿sabéis que antes se hacían tres funciones, una matinal y luego las dos de la tarde? Y dijo: oye, es Nochebuena, yo no voy a hacer la última función y tal, que voy a organizar una cena de Nochebuena preciosa para mi recua de niños. Uh-huh. Y cuando llegaron, dijo: bueno, pues voy a poner el postre. Y sacó a la niña número 16.
Oh.
Había parido.
¿En ese rato?
O sea, ella estaba trabajando embarazada.
Entre el primero y el segundo había parido.
En serio,
¿eh?
O sea, se le caían los niños.
Se, se le debían caer y apareció con la número 16.
Y encima hacía buenos chistes. O sea, vuestra familia como Mrs. Maisel, que encima de hacer los niños la casa, era la graciosa y luego la famosa llevaba los...
Pues mira, eso ya no lo sé.
Claro.
Pero...
¡Qué intriga!
Sí, sí.
Tenéis que hacer otra serie.
Yo, por
más.
Ejemplo, soy malísima contando chistes. No tengo ninguna gracia. Pero bueno, hay de todo. En mi casa.
Eso te quería preguntar, Amparo, porque claro, estamos hablando de varias generaciones, de una familia muy ligada a lo que es el entretenimiento, el circo, en todas sus versiones.
El circo, que no es fácil. Sí.
¿Qué es ser un Aragón que de repente dices que yo quiero ser ingeniero de caminos?
Pues
quiero ser abogado.
Claro, fíjate que
de repente toda la familia dice, ¿qué?
Curiosamente,
se nos ha torcido el niño.
Curiosamente ninguno.
Nadie, ¿eh?
Nadie se ha atrevido.
Nadie. Empresario, sí. O sea, voy a estudiar marketing. Pero vamos, yo el emprendimiento lo entiendo como algo muy creativo también. Uh-huh. Y muy. Pero no, ninguno.
¿Y
somos
algo...
todos de alguna manera, estamos relacionados, bueno, empresarios y artistas, pero ligados con el arte.
¿Pero
¿sí?
eso tiene que ver con la genética o con que te has criado en una casa donde en las comidas y en las cenas se habla todo el rato?
Yo creo que
de
tiene
la
mucho
parte
que
luminosa.
Si tu madre va en puntas sobre un caballo, como
que... Claro.
¿Qué pasa? ¿Quiere ser?
Sí, bueno, pero el hijo
registrador de la propiedad.
Pero el hijo de Keith Richards no ha cogido una guitarra en su vida porque de ver a su padre ha dicho no.
Pero
eso ni drogas.
Fíjate qué curioso, que a mí mi padre una vez me dijo: a mí me encantaría que tú estudiaras farmacia. Y yo Yo dije, ¿pero de dónde ha sacado este hombre? Que pero, yo, para ¿por empezar, porque yo, que las matemáticas, fatal, y no me siento bien. Pues dije, a mí me está sacando como de...
Está sacando de los Aragón, ¿no? De,
y fíjate, y él lo hacía como, búscate algo, ¿no?
Como todos los padres, ¿no?
Exacto,
¿no?
Algo
que lo de ser payaso, claro.
Que esta profesión es muy difícil,
tu padre,
¿no?
Si hubiera estado hoy en día que la profesión de payaso es de riesgo...
Ya. Pues fíjate. Bueno,
está
fíjate,
muy extendida, ¿eh?
Que, sí, está muy extendida, pero te hubiera aconsejado... ¿Ves cómo tenías que haber estudiado?
Efectivamente.
Tú naciste en Chicago, creo, sí, ¿no? ¿Tu hermano en Cuba?
Mis tres hermanos en Cuba.
En Cuba.
Y yo nací... Les salió un contrato fuera de Cuba en el impasse este que se estaba gestando la revolución y ya no pudieron volver. Y entonces yo nazco en Chicago, que además mi padre y mis tíos, como sabéis, actuaban para niños, en Cuba tenían ya una vida formada y llegan a un país con 22 de familia que éramos, sin hablar el idioma, donde no existe el payaso. En Estados Unidos no existe el payaso maquillado, existen los cómicos.
Bueno, ahora tienen a Trump, pero...
y entonces tuvieron que adaptarse. Se quitaron el maquillaje, se pusieron de smoking y hacían mímica y música, que era lo que sabían hacer. Y trabajaron para adultos, ¿no? Claro, no podían trabajar para niños. Claro. Y ahí es cuando salen en el show de Ed Sullivan y luego les sale la gira con Buster Keaton, que es lo que
impresionante
hace que ellos les vea otro ojeador y ya diga, esto es para Latinoamérica.
Sí, y luego de allí a España al final, claro.
Y de ahí a España. Mira, el sueño de ellos era volver a España siempre. Y yo creo que hubo, no me acuerdo muy bien la anécdota cómo era, pero mi tío Fofó habló con un diplomático.
Perdona. ¿Cómo mola poder decir?
Mi tío Fofó, pero es que yo le iba a hacer otra pregunta. Joder,
espera.
Vamos a saborear.
Déjame saborearlo.
Mi tío Fofó.
Sí, estoy con alguien que puede decir
pero,
mi tío
y lo que
Fofó.
Me parece increíble...
Que hay una calle en Madrid que payaso Fofó.
Lo que me parece increíble es que tú le llames así. ¡Fofó!
Bueno, mi tío Fofó.
Yo es que hice un viaje con Fofito, perdona, en tren. Y entonces cogió el teléfono y dijo, o sea, al llamar a alguien y dijo, oye, que soy Fofito. Y claro, yo le miré y dije, oye, él a sí mismo no se llama Alfredo. Se llama Alfredo, ¿no?
Es que en casa,
se llama Fofito.
Alfonso.
Ah, eso,
es
Alfonso.
Que, es que en casa nos llamamos, todos tenemos motes. Y entonces era Alfonso, Fofó. Y el hijo, Fofito.
Claro. Fofito.
Miliki,
Emilio, claro. Que además sale de una señora en Sevilla que le cuidaba y le llamaba Emiliki.
Emiliki.
Y él para trabajar le quitó la E y se puso la K.
Bueno.
Claro.
Y mi tío Gaby era Gabriel. Gaby, y entonces, ¿no? Y Gabito.
¿Y a ti cómo te llaman, Amparo? ¿Cuál
bueno,
es tu
vamos
mote?
A volver
Ampi.
Al...
Ampi.
Bueno,
vamos a volver al tío Fofo.
Vamos a volver al tío Fofo.
Pues mi tío Fofo estaba con un diplomático y se acercó a hablar con él. Le dijo, ¿vosotros qué queréis? Y le dijo, pues trabajo en España. Ofrecernos trabajo. Y entonces... pues este señor debió mover, estaba Adolfo Suárez como director de Televisión Española y les ofrecen hacer unos programas piloto, que yo creo que hicieron 3 o 4 y la intención no era quedarnos, era volver a Latinoamérica. Y el resto es historia.
Sí. Y ahí pues, no, y con esto nos hemos criado todos. Con esto,
increíble.
Con esto hemos creído, pero, hemos crecido. Vosotros sois muy jóvenes.
No, yo
tenía
he visto
discos
los
y todo
de
payasos.
Sí. La historia es que, claro, hoy en día sería precioso. Lo que pasa es que los niños dirían... ¿Cómo están ustedes?
Yo creo que los niños de hoy en día ya saben demasiado.
Así empieza la terapia. Bueno,
pero por eso, volver un poco al origen de la ingenuidad, igual hasta les atraparía.
Estaría fantástico. Sí, porque es una etapa que un poco se están comiendo, ¿no?
Claro.
Es tan necesaria la infancia, porque la infancia es, por lo menos yo, donde vuelvo siempre a refugiarme, ¿no? En mi infancia y en esos recuerdos tan bonitos. Mira, el que tenga recuerdos.
Te tengo
bonitos,
que decir una cosa que también se la dije a tu hermano Emilio, que es que yo os quiero mucho. O sea, yo tengo una sensación de amor de verdad.
Bueno, hay una cosa
que os
ahí,
quiero mucho.
Sí,
tengo que decir que yo mi hija tiene ahora 11 años. No tiene móvil y me ha dicho que no lo quiere tener hasta los 15, a ver si aguanta.
Qué bien. Qué bien.
Te está mintiendo.
Y yo le enseño cosas de tu familia. Porque es verdad que yo creo que fue la última vez que los niños eran niños de verdad.
Sí.
O sea,
sí,
que la última generación que vio cosas de niños que no eran dibujos de... Que están muy divertidos los dibujos de ahora y Gumball y todo eso, está fenomenal.
Sí,
pero esta cosa
no es
de
lo mismo.
Ingenuidad infantil bonita y pura...
Yo le contaba...
O sea, la bola de cristal, Susa, todo eso, ¿no?
Está guay, bueno, pero es otra cosa.
La bola de cristal también
era... Pero es otra cosa.
Yo a mi niño de pequeño le contaba el sketch de Genoveva. Va a venir la tía Genoveva. Entonces escribía en la carta y era coma, beba. Claro, es que es tan ingenuo, pero yo me lo tengo aquí grabado.
Oye, y claro, has hablado con todos los miembros de tu familia para recuperar historias. Sí. ¿Tu padre, en su función de padre, digamos, cómo era?
Pues mi padre era un padre, como cualquier otro. O sea, me llevaba al colegio cuando podía y no tenía plató y esas cosas, y me regañaba cuando me tenía que regañar. Pero luego, mira, hablando con Emilio, nuestros padres nos dejaron ser. Que esto es una cosa, yo por ejemplo soy una madre muy... ¿Y con quién vas? Y no sé qué. Y esto no sé qué. Mi padre en eso fue... muy relajado, no le importaba nada cómo nos vestíamos, nuestra personalidad la desarrollamos libremente, pero sí era muy estricto en los valores. Entonces lo que más le importaba era que fuéramos buenas personas, que nos ganáramos la vida decentemente, pero luego cada uno hemos salido, además somos cuatro hermanos en mi núcleo familiar.
Sí, pero no hay maleantes, ¿eh?
No.
No hay maleantes.
No, somos, o sea, muy pero, buena gente.
Como pero, no salgáis en algún papel de la UCO, claro que no. Porque pero, esto
te imaginas, la UCO entra en la casa de los Aragón. Se acaba España.
Y hay una de joyas. Solo contéstame una pregunta.
Dentro de las narices de payaso hay sortijas.
Los Aragón, cuando van al psicólogo y les dicen, háblame de tu padre, ¿hay mal rollo ahí o no hay mal rollo? No hay
mal rollo. Ninguno.
Lo sabía.
Oye, que el libro se llama Libro de Familia, Historia de un Corazón Itinerante. Y lo acaba de publicar en Roca Editorial, Amparo Aragón. Y te agradezco la visita, Amparo. Dale un abrazo fuerte a tu hermano.
Encantada de tu parte. Me ha chiflado, ¿me puedo quedar?
Claro. Aquí también somos una familia, sin libro, porque no lo tenemos. Ya, pero vamos, bueno, estamos
porque
a esto.
No es obligatorio.
Porque no es obligatorio, pero estamos a esto de hacernos un libro.
Desde 2021.
Os digo una cosa, esta gente, esta familia, es lorazepam humano. O sea, yo tengo una sensación ahora como...
Virginia, yo Pera, hasta luego.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.